yo, en fin, tengo que velar por el interés general y creo que en Canarias, y salía hace unos meses, no me acuerdo la fuente del estudio, que en los últimos 4 años se ha producido una concentración de la riqueza en menos manos y se ha, digamos, perdido clase media de manera contundente. Luego nunca la riqueza había estado en Canarias tan mal distribuida. Oye, fruto de los últimos años, fruto de la pandemia, de lo que sea. Pero ahora mismo tenemos un problema de distribución de riqueza en Canarias y eso es lo que nosotros como gobierno queremos corregir.
Mi segunda cuestión, muy rápida, tiene que ver con una cuestión muy específica que tiene que ver con la sanidad. Hablo con un lagunero. Y de los hospitales del Servicio de Canario de Salud, parece que el peor equipado es el Hospital Universitario de Canarias. Recibimos en esta redacción quejas toda la semana de los servicios que presta el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Solo un ejemplo, son muchos los oyentes que nos dicen que cuando van a urgencias, con una cuestión a lo mejor que no es demasiado grave, tienen que esperar más de 9 y 10 horas, cuando el Hospital La Candelaria, por ejemplo, ese tiempo es de 2 o 3 horas. ¿Qué pasa con el Hospital Universitario? Porque los profesionales también nos cuentan que hay una marginación histórica de esta infraestructura hospitalaria que atiende a miles de tenerifeños desde la laguna hacia el norte de la isla. ¿Qué pasa con los hospitales?
Yo me voy a quedar con lo primero, y es una reflexión y no es una crítica. Cuando vas a urgencias por una cuestión no muy grave, a lo mejor no tienes que ir a urgencias, al hospital, a lo mejor tienes que ir a tu centro de salud, ¿no? Con lo cual, todos tenemos que ser conscientes de que en muchas ocasiones tenemos que también saber usar los servicios sanitarios. A partir de ahí, ustedes saben que el hospital universitario era del Cabildo y del Cabildo se transfiere al Servicio Canario de Salud. Y yo creo que ahí siempre ha quedado cierta rivalidad, ¿vale? De como que es un agente externo de Luc. Eras del Cabildo, pero bueno, estás aquí y los otros no. Nosotros éramos del Cabildo, estábamos con el Cabildo. Yo creo que por primera vez, y saben que me tocó del 2015 al 2019 gobernar esta tierra, el gerente Azad está haciendo un magnífico trabajo. Él llevará 7 meses al frente de la gerencia. Está haciéndose un esfuerzo importante de inversión y de estabilización de personal y de aportación de recursos, porque es cierto que el edificio es obsoleto, es cierto que tenía mucha maquinaria deteriorada, que en muchas ocasiones cuando hablas con los médicos te dicen, es que, siempre pongo el ejemplo de una resonancia, oye, pues es que llego, cito a todo el mundo y se me estropea el aparato y tengo que coger y mandar a todo el mundo para su casa, volver a organizar las citas, todo eso genera unos retrasos. Se está haciendo un esfuerzo importante en la creación de equipamiento, y las urgencias pues no tienen se han ido ampliando, pero no tienen el espacio,
no dan abasto,
no tiene el espacio adecuado. ¿Qué es lo que estamos planificando? Y necesitamos recursos, un edificio nuevo. Es que hay que hacer un hospital nuevo y a lo mejor ese hospital dejarlo para sociosanitarios, que nos hacen falta las plazas porque no tampoco se da abasto, ¿no? El segundo plan de infraestructura sociosanitaria que hicimos nosotros en el 2017 con Cristina Valido, los cabildos no han podido construir las instalaciones, ¿no? Entonces ese es el trabajo en el que se está ahora y llevará un tiempo y mientras tanto tendremos que ir colocando pues parches para ir un poco a través de la atención primaria drenando y que no llegue tanto al hospital y a las urgencias.
Llevará unos cuantos años, me imagino.
Llevará unos cuantos años, pero no tenemos una varita mágica. Yo no le voy a engañar a la gente, yo no voy a decir que dentro de un año vamos a estar fantásticamente bien, porque es mentira. Podremos estar mejor, sí, pero no vamos a estar fantásticamente bien porque hay que construir un edificio nuevo. Ese es el camino al que se va.
Pero es que aquí nos han relatado los oyentes que han estado pues 9, 10 horas sentados en una silla y con el suero puesto, ¿no? No se puede buscar antes de llegar a ese edificio nuevo alguna alternativa a esto, porque la verdad que te toca estar enfermo y con un suero puesto y en una silla, y la verdad.
Reitero, cuando en el otro hospital de tercer nivel en la isla de Tenerife, el tiempo es mucho menos, quiero decir, o sea, se nos quejan la gente de la laguna y del todo el norte de Tenerife, que por qué son ciudadanos de segunda edición, es lo que nos dicen.
Bueno, yo tengo que romper una lanza por todo el personal de Luc, o sea, creo que tenemos el Servicio Público Canario unos maravillosos profesionales que hacen lo que pueden y en concreto en el UP tenemos unos magníficos profesionales. Yo estoy convencido de que el gerente Azad está trabajando junto con todo su equipo para mejorar eso. Vendrán las gripes y tendremos puntas y se ha habilitado también los 2 edificios que se construyeron, se ha habilitado también para drenar esas camas junto con servicios sociales, que estaban camas con personas en alta hospitalizadas, pues sacarlas y ponerlas ahí, que tienen menos requerimiento, y poder habilitar las camas para poder subir. Pero esa es la realidad que tenemos, y se va a mejorar. Y se va a mejorar, esa es una realidad. Pero hasta que no tengamos unas instalaciones nuevas, va a ser difícil que tengamos el espacio adecuado.
Ahora que estamos hablando de sanidad, me he acordado del titular de Canarias 7 de hoy, hablando de todo lo que tiene que ver con el caso de mascarillas, ¿no? Y habla, por ejemplo, de las falsedades, las cuatro falsedades de Conrado Domínguez, una por cada millón de dinero público perdido. ¿Le ha defraudado lo que ha ido conociendo de Conrado Domínguez?
Bueno, yo al final yo espero que la justicia determine, ¿no? Está claro que si al final hay una pena y una condena, me defraudaría. Esa es una realidad. Y también creo que las cosas se empeñaron en vender que habían hecho el milagro canario y que lo habían hecho todo muy bien, y se está viendo que las cosas no se hicieron bien, ¿no? Yo no quiero dejar de aislarme del contexto en el que se vivía en aquel momento, ¿no? Pero desde luego no es justificable que no tengamos actas del comité que gestionaba las crisis, y no es justificable que todos los controles, a pesar de que las contrataciones eran de emergencia, no se hubiesen aplicado. Y eso se entrevé de la instrucción que está llevando el juzgado, ¿no? Yo soy respetuoso con la justicia, siempre lo he dicho, tengo que gobernar, tengo que centrarme en gobernar y arreglar los problemas de Canarias, que no son pocos. Creo que los grupos parlamentarios y los partidos tendrán que determinar las responsabilidades políticas en las comisiones, y creo que la justicia hay que dejarla trabajar, y tendrán que los jueces y las juezas pues dictar sentencia cuando toque. Pero mientras tanto, sí es cierto que siguen faltando explicaciones y siguen de alguna manera pues sin dar una explicación plausible por qué no se dispuso ni el más mínimo de los controles que sí establecía la ley.
Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias, le agradecemos su visita a los estudios de la cadena COPE.
Muchas gracias, un placer.
Gracias, presidente. 8:07.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Conoces Nankurunaisa Concept Store? Café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankurunaisa.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Jinamar, Miller-Bajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Cheddar huevo, Mac Extremo, sabor bestial.
Atención, mucha atención. Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, son las 8:10 minutos de la mañana y estaba pendiente que nos contestara Pablo Rodríguez y los estudios que estaban haciendo internos de qué iba a pasar con esa sentencia en la que los tribunales le daban la razón justamente a la empresa a la que adjudicó Pablo Rodríguez la obra del anillo insular en la isla de Tenerife. Pablo Rodríguez es el consejero de Obras Públicas. Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Sabemos ya cómo se ejecuta esta sentencia? Porque la verdad que entraña bastantes dudas, ¿no?
Bueno, lo primero que hay que decir es que todavía no es firme, que cabe el recurso no solo de casación, no solo por nosotros, sino también por la empresa codemandada, es decir, quien hoy ejecuta las obras del anillo, y por tanto, hasta que no sea firme, pues no conlleva la ejecución de la misma. Uh-huh. Pero es verdad que es una sentencia compleja, complicada de ejecutar, que va a suponer un sobrecoste si termina siendo firme, sin duda alguna. Es decir, de eso sí que no hay...
Millonaria, ¿no?
Millonaria, efectivamente, no hay duda alguna. Es decir, bien sea de una manera u otra la ejecución de la sentencia, insisto, si termina siendo firme, va a conllevar un sobrecoste. Y esto es lo lamentable del asunto. Y aquí la cuestión es, y lo que tiene la consejería claro, es que lo primero es finalizar la obra en tiempo, es decir, que no conlleve retraso, porque también podría conllevarlo, en la ejecución de la obra, y por otro lado, que el sobrecoste que está absolutamente, en fin, garantizado que va a conllevar, pues que sea el menor posible, ¿no? Ese es el objetivo que nos hemos marcado, más allá de analizar si cabe o no cabe recurso de casación, que es verdad que es complicado, pero que ya hemos remitido informe a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias para ver cuál es la opinión y, por tanto, tomar esa decisión.
O sea, que todavía no se ha tomado la decisión de si recurren.
No, porque además el plazo está suspendido, porque la otra parte codemandada, que es Fomento, Construcciones y Contratas, la UTE que hoy ejecuta la obra, ha pedido una aclaración al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y en base hasta que se responda a esa aclaración, pues el plazo está suspendido. Y bueno, es verdad que nos ha dado algo más de margen, pero bueno, nosotros una vez tengamos claro si hay recurso o no hay recurso de casación, pues si hay motivos para el recurso de casación, insisto, pues ya procederemos a buscar la fórmula para ejecutar la sentencia, primando esas dos cuestiones. Uno, que la obra no se pare, que no se retrase, y dos, que el sobrecoste sea el menor posible.
Ya, imaginemos, porque si esto se recurre, ¿se supone que los tribunales tienen que resolver pronto o esto puede alargarse en el tiempo?
Bueno, estamos hablando de un recurso de casación en la vía contenciosa administrativa, teóricamente no debe retrasarse mucho más. Es decir, no pensemos que esta vía de recurrir sirva para ganar mucho tiempo, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que si existen motivos cualificados para recurrir, se recurrirá, y si no, pues lo que se hablará inmediatamente es de cómo ejecutar esta sentencia, que nos lleva efectivamente el procedimiento de contratación a la adjudicación provisional que casualmente firmé yo el 4 de junio del año 19, es decir, a la primera adjudicación. Y por tanto, pues nos genera un lío importante, porque actualmente la obra está ejecutada en más de un 60% por parte de otra empresa. Y bueno, efectivamente, el cambio de contratista en medio de una ejecución de una obra, como ustedes imaginarán, no es algo sencillo ni que vaya a ser pues muy, muy positivo. Pero es verdad que la sentencia inicialmente eso es lo que plantea. Y a partir
pero,
de ahí...
Pero claro, Pablo Rodríguez, ¿eso cabe? Que imaginemos que se recurre, ¿no? Que me imagino que FCC recurrirá, ¿no? Sí. Y se le da la razón a OHL de nuevo, en sentencia firme. Sí. ¿Cabe la posibilidad de que FCC deje la obra y la coja OHL en medio del proceso?
Pues, lo que plantea la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, precisamente eso. Es decir, si somos firmes en la ejecución de la sentencia, tal y como lo plantea, es precisamente eso. Es decir, Fomento de Unión y Contrato se queda sin contrato en esa obra y, por tanto, el adjudicatario es el que lo fue en primera instancia, OHL, y, por tanto... Ese sería una de las fórmulas de ejecución, pero eso también conllevaría que tiene derecho a indemnización unos y otros, que también, insisto, es realmente complejo.
O sea, por que eso, salga lo que salga, el gobierno va a tener que pagar una indemnización.
Si la sentencia es firme, sí. Si la sentencia es firme, sin duda alguna. Para que se haga una idea, es un supuesto, pero si al final OHL entra en la obra, en el 40% restante que queda por ejecutarlo, pues habrá que probablemente indemnizarles por el 60% que no han ejecutado, y a Fomento, Gestión y Contrata habrá que indemnizarle por el 40% que no ejecutarían. Esa es la base de la que partimos. Luego, como hemos dicho y como he dicho ayer en sede parlamentaria, buscaré la fórmula, los servicios jurídicos de un acuerdo extraprocesal que nos permita no retrasar la obra y, por otro lado, que el coste sea el menor posible.
Por si hay algún oyente perdido, estamos hablando de la obra del Anillo Insular, que es la obra más cuantiosa que se está ejecutando en estos momentos en Canarias, con unos 250 y pico millones de coste. Y para que los oyentes lo entiendan, usted antes de marcharse y dejar su responsabilidad, la adjudica a OHL. Y después viene el Partido Socialista y dice, no, se la adjudicamos a FCC. Es verdad que con una información de por medio del Tribunal de, con un dictamen de por medio del Tribunal de Contratos Públicos. ¿Usted cree que fue un error que el Partido Socialista se lo adjudicara a FCC?
Bueno, a la vista está. Es decir, la sentencia es bastante categórica en ese sentido. Es decir, no deja lugar a dudas de que no se actuó correctamente en la adjudicación definitiva de la obra. Yo no sé los motivos, las causas que llevaron a una cosa y otra, pero lo cierto es que el tribunal ha sido absolutamente contundente en esta situación. Y quiero dejarlo claro, es decir, la adjudicación en primera instancia, es decir, la adjudicación provisional que firmo, es la propuesta que hace la mesa de contratación, es la propuesta que hacen los técnicos de la mesa de contratación, que se ratifican en todo momento, es decir, no cambian de opinión en ningún momento. Cuando presenta el recurso la que había quedado en segundo lugar en la licitación, la mesa de contratación, es decir, los técnicos de la mesa de contratación que siguen en la consejería, mantienen la misma posición de justificación de la oferta que había presentado OHL. Eso es así de claro, ¿no? Y es verdad que se le da, en fin, que el Tribunal de Contratos, Especial de Contratos, asume o cambia en este caso o admite el recurso de la segunda empresa porque hace suyo un informe que se emite por parte de una técnico que no estaba en la mesa de contratación, que se le pide informe por ser supuestamente experta en materia laboral, y ese es el elemento discordante que genera al final pues una situación. Nos va a costar mucho dinero a todos los canales. Claro,
y Domingo, y sobre todo por esto último que está diciendo, Domingo tiene una pregunta buena aquí en nuestro WhatsApp que dice que quiénes son los responsables de esta adjudicación, si alguien va a pagar este coste millonario que va a suponer a las arcas canarias.
Pues eso evidentemente no nos toca dirimirlo a nosotros, pero desde luego se tomaron decisiones que no fueron correctas. Las causas y los motivos de por qué se tomaron esas decisiones las tienen que responder otra persona, no yo, porque hasta la fecha que estuve siendo responsable de la consejería, pues se actuó de manera correcta en base a los informes de la mesa de contratación, y fue luego, más tarde, cuando se solicita, se pide un informe a alguien que no pertenece a la mesa de contratación para dirimir un recurso que habían presentado. Creo que a partir de ahí es cuando se lía la cuestión, y bueno, y termina desgraciadamente como está terminando. Ojalá no hubiese terminado así. No tengo una enorme satisfacción, sí, por haber tenido la razón inicialmente. Es decir, sí, preferiría mucho más que la obra continuara sin ningún tipo de problema y que la sentencia le hubiese dado la razón al gobierno de Canarias, y por tanto no hubiese que tener un sobrecoste o un lío de estas características para poder ejecutar la sentencia si finalmente termina siendo firme.
Bueno, pero se entiende, y me imagino que usted lo entenderá, el enfado de los oyentes, que veo aquí que están llegando un montón de mensajes en la misma línea de lo que ha apuntado Domingo, de que es un poco alucinante, ¿no?, que se tome la decisión de quitarle la adjudicación a OHL, se le dé a FCC, y esto al final se lleve a los tribunales, le den la razón a OHL, y al final pues nos vaya a caer una indemnización millonaria a esta empresa si la sentencia es firme al final, no haya ningún responsable. Nadie
no solo lo aquí. Entiendo, no solo lo entiendo, sino que lo comparto, el enfado. Es decir, el enfado lo comparto al 100%, y además lo añado un dato más que hace que el enfado sea mayor, no solo el mío, sino el de todos los oyentes. Y es que la oferta de OHL, que fue, insisto, el adjudicatario inicial, era mucho más económica que la adjudicataria definitiva. Es decir, que el sobrecoste es doble. Es la indemnización supuesta que había que pagar en caso de que la sentencia sea firme, y que la obra hubiese sido más económica en su oferta inicial si la hubiese ejecutado el que parece que tenía que ejecutarla. Por lo tanto, en fin, el enfado y el cabreo es mucho mayor.
No. Por cierto, hablando de esta obra, ¿al final tendrá dos carriles en cada sentido?
Sí, eso está previsto desde el inicio de la licitación. Se planteó que eso era un modificado previsto en la obra, el incorporar o el añadir una calzada en los dos sentidos en la obra. Es decir, no está en el proyecto inicial porque nunca lo estuvo inicialmente, pero sí se contempló en la propia licitación como un modificado previsto en la obra. Y por lo tanto, cuando se finalice completamente la obra, tendrá esas dos calzadas.
Ah, cuando se finalice completamente, o sea, que eso será, ¿cuándo?
Bueno, los plazos de ejecución eran el año 2026, y espero que esto no tenga retraso. Como he dicho, esa es una de las prioridades que nos hemos marcado, que esta circunstancia absolutamente no deseada pues no genere un retraso en la ejecución de la obra. El túnel está prácticamente finalizado, tenemos una ejecución de más del 60% de la obra, y es verdad que esto, uno de los temores principales es que cualquier cambio, imagínense, un cambio de contratista, una modificación en definitiva de cualquiera de las circunstancias, pues pueda conllevar retraso. Vamos a intentar que no sea así, pero la obra, cuando esté finalizada completamente, tendrá las dos calzadas en cada sentido.
Bueno, una última pregunta, consejero, de David Morales. David, adelante.
Buenos días. Estaba pensando calzada la que nos va a pegar la justicia a todos los canarios con la cuestión indemnizatoria que ha expuesto el consejero. Consejero, tema candente, la disponibilidad, o más bien no disponibilidad de vivienda, ¿no? Sabemos, sí, de las 200.000 viviendas vacías aproximadamente en Canarias, muchas viviendas destinadas al alquiler vacacional, huyendo de las prerrogativas de la Ley Estatal de Vivienda. En la anterior legislatura, a través de Visocan, que hoy dirige la Agrupación Socialista Gomera, se desarrolló el plan de programa Vivienda Vacía, ¿no?, por el cual el gobierno de Canarias garantizaba durante 7 años la renta a los propietarios que destinaran sus propiedades, valga la redundancia, al alquiler, sobre todo social. ¿En qué situación se encuentra este programa? ¿Sigue vigente? ¿Se ha cancelado? Porque en la anterior legislatura prácticamente nadie se adherió al mismo.
Ese programa fue un rotundo fracaso, lo he dicho en alguna ocasión, fue un fracaso de tal calibre que, a pesar de destinar muchos recursos al mismo, solamente una vivienda pudo pasar todos los trámites para inscribirse al programa de vivienda vacía. Es decir, si damos por bueno el dato del número de viviendas vacías que existe según el Instituto Nacional de Estadística, pues imagínense el tremendo éxito que solamente una vivienda se pudo adscribir a ese programa y por tanto beneficiarse de esa garantía que planteaba. Nosotros desde el primer momento dijimos que íbamos a revisar el programa, estamos ya en condiciones de poder decir que ya tenemos una propuesta. Vamos a modificar la orden que daba encargo al programa Visocan para generar unas condiciones mucho más favorables y que lo hagan mucho más atractivo. Probablemente antes del mes de mayo tengamos ya esa orden firmada y por tanto podamos anunciar el nuevo programa de vivienda vacía, que va a estar vinculado principalmente a las garantías jurídicas de los propietarios, a las garantías también de cobro y por supuesto va a ser mucho más abierto, porque este generaba una serie de limitaciones del tipo de vivienda, limitaciones de quién era el propietario de la vivienda, si podía ser una persona física o jurídica. En definitiva, generaba una serie de limitaciones que se ha visto claramente que no han sido oportunas y que desde luego pues han fracasado, y en eso vamos a darle una vuelta, porque es verdad que una de las políticas más evidentemente más rápidas de vivienda es poner esas viviendas en el mercado de alquiler lo antes posible.
Muy bien. Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, gracias por atendernos, un saludo.
Gracias a ustedes, un placer, un saludo y buen día.
Bueno, aquí hay un montón de mensajes de la gente indignada diciendo que cómo es posible que esto no vaya a costar una morterada de millones y que no haya ningún responsable. Hablando de movilidad, tenemos un accidente de tráfico, Daniel.
Sí, Mayer, concretamente la salida de Julio Luengo en Las Palmas de Gran Canaria, dirección Torre Las Palmas, es una motocicleta que ha chocado con un vehículo y de momento pues, las retenciones son importantes porque alcanzan prácticamente la zona de Costa Ayala, sentido Las Palmas de Gran Canaria, también están afectando a la bajada desde la Gran Canaria 23. Así que paciencia a los que están entrando ahora mismo a Las Palmas de Gran Canaria por el norte. Por cierto, que hablaba el consejero Pablo Rodríguez de 2026 como fecha a priori de finalización del anillo insular. Hay que recordar que cuando se licitó en 2019 se dijo finales 2023. Estaba el Partido Socialista en ese momento. Y el año pasado el todavía consejero Sebastián Franquis dijo primavera de 2025. Ahora vamos a 2026. Pendientes de lo que pase, o sea, finalmente.
Tres años más de lo previsto.
Y pendientes de lo que pase con el recurso.
Con FCC y con HL, ¿no? En fin, que los habituales de la Tenerife 5, que están hasta las narices de las colas, que en algún momento vieron con esperanza que ese anillo se terminara para poder ir por el sur, pues cuando escuchan esto de 2026, pues se hunden en la miseria, está claro, ¿no?
Y tenemos el tramo de ICOD a San Juan de la Rambla, que según el Partido Socialista está preparado para licitar y no se ha licitado.
No. Oye, David.
David Herrera.
No, te iba a preguntar, perdona. Tengo aquí también a los oyentes comentando lo que hablamos con el presidente de subir los sueldos en el sector turístico. ¿Cómo lo ves tú?
Vamos a ver, los salarios en cualquier sector, y en este caso en el turístico, se establecen de conformidad entre la representación social, los sindicatos mayoritarios, y la patronal, ¿no? Y precisamente, si no este año, ya en 2025, empiezan a negociarse los nuevos convenios, tanto de la provincia de Las Palmas como los de Santa Cruz de Tenerife. Lleva un año de diferencia cronológicamente, ¿vale? Con lo cual, es el momento idóneo que las partes institucionales fundamentadas para dicha propuesta de mejora, pues lo lleven a la mesa y lo acuerden, como así sucedió en la última renovación. No hay que olvidar que nuestro salario, en cualquiera de los nuestros, que afortunadamente tenemos un puesto de trabajo, hay una parte de salario que es que no percibimos en la transferencia, en la nómina, pero que se la está llevando el gobierno de turno, sobre todo el estatal, a través de las cotizaciones a la seguridad social y luego a través de los niveles impositivos en cada comunidad autónoma. Hay una cuestión importante también en lo que exponía el presidente, el señor Clavijo, con respecto a que si se está facturando más, es de justicia, pues mejorar los salarios, insisto, que va a ir a través de esa mesa de negociación. Y es el aspecto de los costes laborales adicionales que están asumiendo las empresas, no solo turísticas, cualquiera, a través del fenómeno del absentismo. Hay que tener en cuenta, tú lo has hablado mucho en el programa, en las tertulias, de cómo estamos en niveles del 12% de media incluso en zonas turísticas, en el caso del turismo, con hasta un 20% de absentismo. Hasta ahora, por suerte, las empresas logran encontrar algo de mano de obra, aunque sea no cualificada, para sustituir dichas ausencias que se están prolongando demasiado en el tiempo, en cantidad y en tiempo, valga la redundancia también. Mm. Y eso tiene un sobrecoste para las empresas. Mm. ¿Vale? Claro que todos estamos de acuerdo en que se ha de mejorar, pero no solo en el turismo y a través de las mesas de negociación que están establecidas.
Mm. Bueno, tengo también aquí varios mensajes vinculados a esa idea que propuso Fernando Clavijo de construir un nuevo hospital en la isla de Tenerife, y básicamente el resumen es que los oyentes dicen: llevamos años con el Hospital del Norte y del Sur y quieren construir un nuevo hospital. En fin, vamos a unos consejitos más, 8:30.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, ahí, ya digo, de reacciones a esta entrevista con Fernando Clavijo hay muchísimos, ¿no? Hay, por ejemplo, gente que lo ha enfocado por lo de la vivienda, ¿no? Que no se han hecho vivienda en los últimos años y que ese es un problema. Y había una pregunta, por ejemplo, interesante de Javier Suárez, que decía que cómo es posible que con la falta de viviendas que hay en Lanzarote y de la falta de trabajadores, pues se autorice un nuevo hotel de 5 estrellas, Santi.
Es que yo creo que esa manifestación del 20 de abril me da que también lleva mucho tiempo cuajándose, pero no en la mente a lo mejor de los organizadores, sino también en el ánimo de muchas personas. Y en el ámbito de la vivienda, es que al final tenemos que, cuando hacemos balance de Canarias, no lo podemos hacer del último año ni de los últimos 4. Yo creo que lo tenemos que hacer desde un tiempo de un poquito más largo, para tener la radiografía exacta y la fotografía y decir: oye, mira, pues en esto hemos fallado. Porque las grandes políticas se miden en ese periodo de tiempo, en años, y no en meses o en lo que se ha hecho en una legislatura. Y yo creo que en ámbitos como la vivienda, Canarias lleva mucho tiempo haciendo las cosas mal.
Bueno, incidencias que hemos tenido en esta madrugada debido a la pleamar y también al mal estado de la mar. ¿Qué ha pasado, Daniel?
Mira, Mayer, entre las más importantes en la madrugada, el fuerte oleaje que ha provocado importantes desperfectos en el barrio Marinero de Las Palmas de Gran Canaria. Dice la policía local de la capital que se están llevando a cabo la valoración de alcances de estos daños, pero vemos un vídeo que han publicado en Twitter que la verdad que es bastante importante, cómo han saltado las piedras al paseo, ¿no? Nos resume el 112 un poco las incidencias también de la noche en Tenerife. Ha habido afección en el litoral del Rosario, Candelaria, Arafo, Güímar y Arico. Unas 40 personas fueron evacuadas de sus viviendas por seguridad, pero no hay que lamentar heridos. Y como te comentaba, en Las Palmas de Gran Canaria, pues varias viviendas se han visto afectadas, sobre todo garajes y planta baja también en la zona de San Cristóbal.
David, ¿querías decir algo?
Sí, quería añadir respecto a la convocatoria del día 20, que es que se está tratando de argumentar de que no va contra el turismo, pero sin embargo, el cartel físico anunciador de dicho acto reza por un cambio de modelo. Canarias tiene un límite y refiere cuatro puntos. A, conservación de espacios naturales, que en principio se llevan a cabo, y no creo yo que sean los turistas los que están atentando a través de esos vertederos ilegales en nuestros barrancos, por ejemplo. B, ecotasa. C, moratoria turística y vacacional. De regulación de compra de vivienda para extranjeros. Si no tiene un tinte de, no es turismofobia, porque turismofobia es miedo al turismo, en este caso casi es turismo odio, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Evidentemente hay que protestar por las 144.000 personas en Canarias en listas de espera de sanidad 31 de diciembre de 2023, por las 22.000 familias aún pendientes de recibir las ayudas a la dependencia a fecha de diciembre de 2023, por la falta de colegios, por cuestiones sociales generales, sí. Y si ahí hay que meter algún epígrafe vinculado a la regulación de determinados aspectos del turismo, oye, también.
Pero por eso no salimos a la calle, ¿eh? Por eso no salimos a la calle.
Ni salimos a la calle ni hacemos huelgas de hambre, ¿verdad? Por eso, curiosamente, ¿no tendrían derecho los agricultores y ganaderos de Canarias a ponerse en huelga de hambre por lo que han sufrido y están sufriendo?
Claro, que ellos ya se manifiestan.
Sin embargo, por ahí no hay movilización.
Pero yo creo que los organizadores de esta manifestación están aprovechando, yo creo, el malestar que hay en muchos ciudadanos porque no consiguen una vivienda en condiciones para alquilar. Y me parece que ese es el caldo de cultivo del que se están aprovechando.
Sí, pero fíjate que, como dice David, en los epígrafes de los motivos de la manifestación no sale ese, sino regulación de la compra de vivienda de extranjeros, pero...
Por eso te digo que yo creo que la manifestación tiene unos motivos que acaba de explicar David y creo que sus convocantes están lanzando ese otro argumento para movilizar un poco a la gente y un poco, pues agitarles un poquito para que vayan, ¿sabes?
Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos con el consejero de Transición Ecológica y esta será una de las cuestiones que le hagamos. Pero antes, otros consejitos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Conoces Nankuru Naisa Concept Store? Café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankuru Naisa.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Ginamar, Mijerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Si sueñas con modelar tu cuerpo, confía en Hospiten. Con profesionales especializados y las técnicas más avanzadas como la lipoescultura de alta definición o el aumento de pecho y glúteos con grasa autóloga. Cirugía del contorno corporal y liposucción en Hospiten. El cuerpo que siempre has querido. Hospiten.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como les habíamos avisado, vamos también a compartir un ratito de charla con el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata. Buenos días, consejero, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mayer. Bien, gracias a Dios.
Oye, usted que es el consejero de Transición Ecológica, ¿hay motivos para salir a la calle el 20 de abril?
Bueno, yo entiendo que nunca está de más salir a la calle para reflexionar, para intentar que puedan mejorar las cosas, ¿no? Yo creo que siempre es positivo y espero que nos permita hacer, como han dicho mis compañeros, ¿no?, que un estudio, un razonamiento, una reflexión sosegada sobre hacia dónde queremos caminar en Canarias.
¿Es ecológico 16 millones, recibir 16 millones de turistas?
Bueno, yo creo que los turistas no son culpables de que en Canarias no se haya hecho el trabajo en los vertidos al mar, ni los turistas son los culpables de que muchos de los municipios de nuestras islas tengan pérdidas de agua que superan el 60% en las redes de abasto. Bueno, yo creo que esto es muy, muy relativo, y lo que sí tenemos que hacer todo lo posible y que todas las acciones turísticas pues tengan ese respeto a nuestro medio ambiente, a nuestra biodiversidad, y creo que por ahí pasa todo.
¿Usted cree que se está poniendo demasiado el foco en los turistas, entonces?
Bueno, yo creo que, no sé si el foco en los turistas, creo que en Canarias, como decían algunos de los contertulios que les estaba escuchando, pues durante más tiempo del que nos gustaría a todos, pues no se ha hecho el trabajo, no se ha hecho la planificación que se tenía que hacer. Y estamos en una situación compleja de gestión de residuos, donde seguimos enterrando muchísimos residuos y no en todas las islas en las mejores condiciones, de vertidos al mar, como te decía, de una falta de vivienda preocupante, que pues al final son todos aspectos que afectan de lleno en la sociedad, y es normal que la sociedad salga a quejarse y a replantearse, ¿no?, de la manera que vivimos y de la manera que se nos ha gestionado en Canarias.
No. Bueno, hay un asunto por el que le preguntábamos la semana pasada, y el pasado viernes Fabián Chini, el senador, le preguntaba a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que es lo del concurso Express, recordemos a los oyentes, para dotar de la potencia que necesitamos por ese déficit que padecemos. Y esta fue la respuesta de la ministra Teresa, que después le preguntaremos y le pediremos que nos ayude a traducirla.
El concurso sobre cómo se retribuyen los combustibles para que sigan funcionando las centrales de generación en cada una de las islas, y el impulso para que la renovación del parque térmico, que transitoriamente seguirá siendo imprescindible para garantizar el suministro, se active cuanto antes. Con respecto a la primera cuestión, hemos trabajado intensamente con el Gobierno de Canarias para poderlo sacar cuanto antes, y con respecto a la segunda, esa potencia gestionable necesaria para la operación de los sistemas también saldrá, quizá con un poquito más de retraso, pero en el entorno del verano.
No, la pregunta es, ¿ponen las perras o no ponen las perras? ¿Qué sabemos, consejero?
Bueno, lo que le entiendo yo a la ministra en este caso es la retribución a los combustibles que se usen en las centrales y la propia renovación de las centrales, que, como bien dice, hemos trabajado intensamente, que llevamos esperando 10 años por este concurso, y se ha publicado el borrador y esperábamos que se licitara ya durante el primer trimestre. Por tanto, no ha sido así, pero espero que sea de manera inminente. Y respecto a las perras que hablamos la semana pasada, respecto al concurso de emergencia para cubrir los déficits que ya se venían informando desde el año 21 y que no se había hecho absolutamente nada, pues yo espero que la reunión que tendremos con el Miteco, en la que estamos buscando fecha ya para la próxima semana, pues nos den la respuesta definitiva. Así nos lo ha hecho saber un secretario general con el que más ha trabajado la Dirección General de Energía. Y bueno, la próxima semana nos sentaremos. Ellos quieren, no nos han querido adelantar nada, sino prefieren que nos sentemos para poner sobre la mesa los números y las soluciones que espero que nos den. Y bueno, es verdad que se han tomado su tiempo, casi 3 semanas en estudiarlo, que es pues normal, y lo que sí espero es que esa solución para ese déficit y estar un poco más seguro ante ceros energéticos, pues la tengamos cuanto antes.
Dijimos la última vez que hablamos que esto costaba en torno a unos 300 millones de euros, más o menos.
Sí, esas son las cifras, ¿no? Varios cientos de millones de euros, pero estamos hablando de un periodo de 3 años y que será prorrogable en tanto en cuanto no sea efectivo el concurso del que hablaba la ministra en las palabras que acabamos de escuchar.
Pero hay una duda, los que ganen ese concurso express y empiecen a producir esa energía que necesitamos por el déficit que tenemos, una vez salga el concurso definitivo, ¿ya tienen que desmontar o pueden seguir produciendo electricidad?
No, bueno, una vez salga el concurso definitivo, ellos podrán presentarse también a ese concurso. Lo que no podrán es utilizar los mismos grupos para el concurso que estén ya utilizando de manera temporal, pues, según las condiciones de este concurso PRE.
O sea, que esto los tendrían que desmontar, sí o sí.
Sí, tenía que desmontarlo porque se entiende que el nuevo concurso posibilitará que las nuevas centrales de generación en cada una de las islas se genere la totalidad necesaria de energía para no tener los déficits que tenemos en la actualidad.
A ver, tengo aquí preguntas de los oyentes, también están David y Santi que quieren preguntarle, pero voy a darle paso al menos a estas dos preguntas que nos han llegado del 610-1080-10. Me pregunta un oyente que por qué tanto retraso con las subvenciones del coche eléctrico y con lo de las placas fotovoltaicas.
Toda la razón. Nosotros llegamos al gobierno, nos hemos encontrado 15.000 expedientes, principalmente de autoconsumo, de las placas fotovoltaicas y del plan MOVES 3, que tiene que ver con los coches eléctricos y con cargadores, que también se han subvencionado y nos hemos puesto manos a la obra. Hemos sacado ya varias resoluciones de pago. Esta misma semana sacaremos algunas más, pero necesitamos sobre todo más personal. De ahí que, por ejemplo, las nuevas líneas de subvenciones que hemos sacado, como la del sector del taxi con 15 millones, hemos tirado de la colaboración de las cámaras de comercio, cosa que no se había hecho hasta el momento por parte de la consejería que dirigimos, y estamos también reestructurando todo el personal. Hemos reestructurado todo el personal y espero que cuanto antes todas esas personas que llevan esperando uno o dos años por la resolución de sus ayudas, por fin puedan cobrar las mismas.
¿Y va a salir una nueva convocatoria de estas ayudas, consejero?
Bueno, saldrá una nueva convocatoria de ayudas para autoconsumo, sí, en este caso de placas solares, pero con otros fondos, con Fondo FEDER, y espero que sea de manera inminente la publicación de la convocatoria durante las próximas semanas. Y respecto a los fondos NEXT, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es resolver todas y cada una de las que aún están pendientes para pues dar respuesta a esas personas que están esperando. Mira, yo, Mayer, sobre este asunto del autoconsumo, pues es complejo, porque sabes que hemos establecido también una mesa de las energías renovables donde pues están los principales actores, entre ellos los instaladores. Y los instaladores, lo que sí nos han dicho tanto instaladores de la provincia de Santa Cruz como de Las Palmas, es que ellos iban como un tiro trabajando hasta que salieron las subvenciones, ¿no? Y que hasta cierto punto pues han desincentivado, ¿no? Porque nos han pagado, la gente lo que ha hecho es, hay una subvención, normal, voy a esperar a ver si me adjudican o no me adjudican la subvención, y ha desincentivado un poco el sistema. Lo que sí tenemos claro es que en el caso de las próximas líneas de subvenciones que vayamos sacando o que salgan nuevas, tienen que ser algo, si las sacamos, que se puedan pagar de manera inminente y que no paralicen, no frenen esa descarbonización que también están llevando muchísimas personas en sus propios hogares, ¿no? Que al final las ayudas que se han sacado a través de los fondos NEX para autoconsumo o para movilidad han hecho pues todo lo contrario, ¿no? Pues ha sido una ayuda que la gente pues ha visto lejana en el tiempo y casi que ha paralizado en algunos casos pues la descarbonización en los hogares.
Santi.
Sí, ¿cómo está, consejero? Muy buenos días. A mí me gustaría precisamente incidir en esta línea, porque, de hecho, hay aquí en el WhatsApp varias preguntas acerca de lo que es la instalación y las ayudas que se pueden dar por parte de las administraciones para las instalaciones de autoconsumo, de las que ahora mismo estamos hablando. Y una de las dudas que tienen, por ejemplo, muchos ciudadanos es si se la tienen que pedir al gobierno de Canarias, si se la tienen que pedir a los cabildos, que también tienen líneas específicas en este asunto. ¿A quién se tiene que acudir en primer lugar?
Bueno, yo les recomiendo a todos los oyentes que nos escuchan que acudan a las oficinas verdes que están en cada una de las islas, que están haciendo, creo que, una labor estupenda y que nosotros hemos intentado implementar y darle continuidad. Oficinas verdes que han tenido más de 60.000 consultas durante el último año y que te van a dar información de todas las líneas de ayuda que hay en cada una de las islas. Por supuesto, si hay del ayuntamiento, primeramente, que donde sea este ciudadano, o si hay luego en los cabildos insulares, que algunos de los cabildos insulares tienen también líneas de autoconsumo, y por supuesto que también te informarán de qué manera poder acceder a las del gobierno de Canarias. Oficinasverdesdecanarias.es, ahí encontrarán toda la información, el teléfono, y tengan claro que estoy muy contento del servicio que se está dando, y creo que pueden dar fe también los oyentes que las hayan usado.
Que, por cierto, creo que estas de las ayudas que se pueden deducir en Hacienda.
Sí, se ha anunciado recientemente que sí, y bueno, yo creo que todo suma y tenemos ayuda. Que seguir dando pasos en esta descarbonización, y esto es necesario.
David.
consejero, buenos días. Al almacenamiento de energía renovable a través del agua y suministro de agua desalada para los agricultores del mediodía, de las medianías y centro de Gran Canaria. Ya en 2025 se estima que Salto de Chira empezará a almacenar dicha agua. Dada la amenaza hídrica, el riesgo hídrico en la isla de Tenerife, ¿se debería plantear el cabildo de dicha isla el acometer un proyecto similar, este tipo de central hidroeléctrica?
Por supuesto, no solo por la amenaza hídrica, sino también por la propia descarbonización. Sabes que Canarias, en la actualidad, pues estamos en una penetración de renovables más baja, creo, que de la que nos gustaría a todos. Estamos en torno a un 20%, cuando el territorio peninsular está ya superado el 50% de penetración de renovables. Y Canarias, encima, con el hándicap de que tiene ese 20% y de todo lo que se produce, casi un 10%. Más de un 10%, según los propios productores, no somos capaces de utilizarlo, ¿no? Entonces, ahí está la clave de esas infraestructuras de almacenamiento, como es el caso del Salto de Chira, y donde Tenerife, pues, le adelanto que estamos trabajando desde la consejería, de la mano del Cabildo Insular, para también poder tener cuanto antes planificada esa gran instalación de almacenamiento que permitirá no solo almacenar esos residuos, esa energía que actualmente no se puede colocar de las renovables, sino pues mirar al futuro con esa descarbonización de frente. Si no tenemos una gran infraestructura de este tipo, pues va a ser más difícil incluso afrontar esa descarbonización, aunque también pues le adelanto que pues el tema de las baterías pues se ha dado pasos importantes. Recientemente participamos en un foro de energías renovables donde el tema fundamental fueron las baterías. También han salido diferentes líneas de ayuda por parte del IDAE para hibridar instalaciones renovables con baterías, es decir, que se puedan acumular, pero bueno, aún quedan muchos caminos por delante en el caso de las baterías y por tanto nosotros planteamos y esperamos que pronto incluso podamos dar buenas noticias en lo que es el almacenamiento. Islas como Tenerife es absolutamente necesario y desde luego también estaría la isla de La Palma, que es otra isla que también con un salto podría llevar a cabo este almacenamiento, ¿no? Y ahí creo que todo suma, ¿no? Las grandes infraestructuras, los pasos que se están dando también en geotermia, en Tenerife, Gran Canaria y La Palma, y luego también creo otra gran infraestructura como es el caso del cable, que une Tenerife y La Gomera, que va dentro de los plazos y que permitirá también pues en el inicio del 2025 ponerlo en marcha y pues dará la solución definitiva para que La Gomera pueda tener pues un sistema más renovable si cabe, y en el caso de tener algún problema poder tirar desde Tenerife para cualquier cero como el que sufrimos durante el pasado 30 de julio.
No. ¿En qué porcentaje estamos ahora mismo de la producción energética del archipiélago? ¿En qué porcentaje estamos ahora mismo renovables?
Estamos en torno al 20%, con islas por encima, por debajo, pero la media es el 20%. La peor isla, digamos, de penetración de renovables en este momento es la isla de La Palma, con un 8%. Y luego, pues bueno, Tenerife y Gran Canaria sí mejoran esta media y otras islas, como por ejemplo Lanzarote, está en un 16%, ¿no? Pues ahí en esas medias nos movemos, pero en la totalidad de Canarias tiene una penetración de renovables del 20% de toda la energía que se produce. Uh-huh. El 80% se produce quemando fuel oil y el otro 20 se produce a través de renovables.
Frente al 50% de la media nacional, ¿no, Mariano?
Exactamente.
En el conjunto del Estado, las renovables tienen una cuota de participación del 50%, y aquí en Canarias, que somos el paraíso, en teoría, de las renovables, porque hasta podríamos tirar de la geotermia, estamos en un 20%. Que me siguen llegando muchos mensajes, Mariano, aquí de la gente indignada con lo de los retrasos de tal. Por ejemplo, leo uno, dice, llevo casi 2 años esperando por una subvención del Plan MOVE 3, y me dice que como poco queda 1 año más para la espera. Nos manda como unas caritas así de enfado o roja, del enfado que tiene por la espera, ¿no?
Bueno, yo espero que no va a ser 1 año, ¿no? Yo espero que en el plazo de meses, durante la semana pasada llevamos a cabo la modificación presupuestaria para iniciar el pago de nuevos expedientes, tanto del MOVE 3 como el autoconsumo, y creo, espero que durante los próximos meses pues sea de manera inminente que seamos capaces de la consejería ponernos al día.
Santi.
Lo ha comentado de pasada, consejero, el tema de la geotermia que se está efectivamente estudiando en Tenerife, en La Palma. Yo no sé si tienen ustedes conocimiento de alguna experiencia que haya ya puesta sobre la mesa o que esté funcionando de éxito vinculada a este tipo de tecnología y de extracción de energía.
Sí, sí, yo creo que el clarísimo ejemplo de este éxito es en Islandia, que tienen una importante producción de geotermia, y yo creo que está ahí, ¿no?, el ejemplo a seguir. Algunas de las prospecciones que se van a llevar a cabo, algunas de las empresas que han recibido ayuda, pues están en este caso pues recabando pues información, know-how de los propios islandeses para intentar pues llevar a cabo pues con todo lo que ya se conoce en las islas. Esperemos que esos pinchazos que se van a producir tanto en Tenerife, Gran Canaria como La Palma, pues alguno tenga éxito y que podemos estar hablando de esta energía geotermia, que al final la geotermia de alta entalpía es estable, podemos tenerla durante 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, de manera, como les digo, estable. No es como tanto la fotovoltaica o la eólica, que pues la que más tenemos en Canarias en este momento. Y bueno, yo creo que puede dar un cambio radical, sobre todo en islas como La Palma, que como les digo es la que menor penetración de renovables tiene, y puede cambiar esa situación de un momento a otro.
¿Cómo ve lo de la sanción de Costas al Cabildo de La Palma por la tubería de La Fajana?
Yo la verdad que pues sigo sin entenderlo, ¿no? Yo espero que también los propios agricultores, me ha extrañado, ¿no?, no escuchar a ningún agricultor salir en defensa de esa tubería que les ha permitido regar sus cultivos durante el último año, y que bueno, y que va a seguir siendo así. Es la única solución, después de un estudio de alternativas que existió, la única solución sin coste energético, sin elevaciones. Se llega el agua a la costa por gravedad, y creo que también ahí el ahorro energético, el respeto al medio ambiente, pues es importante, y por eso se tomó esa decisión en ese momento. Espero que quede en nada, espero que el Cabildo también defienda la solución que se aportó. Parece que hasta el momento no ha sido así, pero bueno, yo creo que es lo que había que hacer, lo que volveríamos a hacer y lo que cualquiera en mi lugar en ese momento hubiera hecho.
¿Se podía haber hecho por otro sitio que no afectara a La Fajana, Mariano? Porque la verdad que esa zanja ahí en medio de La Fajana...
Bueno, es la única solución que se podía hacer sin coste energético. La otra solución es, estamos hablando de unos costes anuales superiores al medio millón de euros en elevaciones, y sería para toda la vida. También le digo que inicialmente se hizo la tubería con la intención de que cuando bajaran las temperaturas se pudiera tapar y devolver a la situación inicial, lo más que se pudiera devolver a la situación inicial. Entiendo que aún está caliente partes de esa zona. De hecho, no fue nada sencilla llevar a cabo las obras por las temperaturas, por los gases de la zona, y estoy seguro que también esa solución es de adecuarlo y de que tenga el menor impacto posible. También se tomarán y se llevan a cabo cuanto antes.
Tenemos tiempo de una más, David.
Consejero, ¿cómo va el desarrollo o esta primera experiencia en La Palma de los cultivos de las plataneras sobre las tierras volcánicas aún incandescentes o calientes?
Bueno, yo he visto durante las últimas semanas que se lleva a cabo la siembra de las primeras fincas que se encontraban a los bordes, y que pues, se dieron licencias ya durante la pasada legislatura, y que se pudo iniciar esas obras también con ayudas del PDR. Muchas de estas fincas se han podido y se podrán regar en los próximos días y las próximas semanas gracias a esa tubería que hablábamos ahora con Mayer. Y bueno, yo creo que vamos a ver cómo avanzan, porque la temperatura sigue siendo elevada. Las fechas para sembrar, los propios agricultores te dicen que quizás no sea la más óptima, pero bueno, yo espero que funcionen. Hay muchas más que vienen ya en camino, principalmente en bordes, y bueno, al final el tiempo pues nos dirá, ¿no? Si aún hay que esperar un poco más a que se enfríen algo más ese terreno, o realmente pues está con las temperaturas que hay, esa siembra y ese cultivo pues tira para arriba como nos ha acostumbrado históricamente.
¿Te ha ganado en calidad de vida de pasar de ser presidente del Cabildo a ser consejero de transición, o la cosa ha empeorado?
Mayer, no es nada comparativo porque creo que no tuvimos la pasada legislatura, una legislatura que podamos decir normal, fue algo llena de sobresaltos en todo momento, sí. Y si lo comparo con eso...
No, quitando el volcán, claro, porque agüita con lo del volcán ya...
Sí, fue muy, muy, muy duro, pero bueno, yo con la conciencia tranquila, orgulloso del trabajo hecho y esperando que desde mi puesto en el que estoy en la actualidad pueda ayudar a mejorar, ¿no? Pues la situación de toda Canarias.
Gracias por la visita a nuestros estudios. Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Un abrazo, Mariano.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día, un abrazo.
David, un abrazo también para...